El día de ayer tuve la oportunidad, el privilegio de ser parte de un evento comunitario aquí en el área de McAllen que involucró una conglomeración de organizaciones en las cuales el evento tenía que ver con muchachos de lo que viene siendo secundaria y preparatoria, middle school and high school. Y el tema a tratar era un tema que tiene que ver con el poder de esperar o el poder de la abstinencia, en cuestiones de la sexualidad. Y fuimos como unos 5 o 6 oradores, y éramos uno tras otro, y hubo doctores, hubo sociólogos, hubo abogados, en fin, era una diversidad. No era un evento cristiano, pero teníamos la libertad de presentar el tema de la sexualidad o de la abstinencia a estos adolescentes, a estos jóvenes, conforme nosotros quisiéramos hacerlo. Cuando yo vi el título y decía el poder de abstenerse o de esperar, como el tema era la sexualidad, mi primera reacción cuando lo vi es que debería de ser no el poder de abstenerse, pero yo diría que es el poder de la sexualidad, porque la sexualidad o el sexo es algo extremadamente poderoso. Inclusive la razón por qué yo me hubiera gustado, si me hubieran preguntado, nadie me preguntó, si me hubieran preguntado en el tema o en el título de la conferencia, yo hubiera dicho en lugar de la abstinencia, el poder de la sexualidad. Porque en nuestra cultura hoy en día no somos una cultura que tenemos una perspectiva de la sexualidad. Somos una cultura que la sexualidad define la perspectiva. Somos una cultura que la sexualidad está por todos lados. Y de tal manera que esta generación de jóvenes obviamente están viviendo ese impacto hoy en día. La razón que estamos haciendo una serie en los 10 mandamientos, es una serie que le hemos llamado Text, porque creemos que Dios mandó textos a nosotros, que son los 10 mandamientos, es porque nuestro deseo no es que la iglesia o las personas tomemos una perspectiva diferente de Dios. Un criterio de Dios. Nuestra oración es de que tomemos a Dios para que defina la perspectiva. Dios, su mente, su sentir, su corazón, defina quiénes somos. Y si ustedes regresan conmigo a la historia de que hemos estado narrando, porque esta es la semana número 3, este es el pueblo de Israel, ya es al estar cerca de entrar o de poseer la tierra prometida. Y Moisés está retomando la conversación que inició en el libro de Éxodo. Estamos en Deuteronomio, que es Génesis, Éxodo, aquí inició. Después siguió Números, Levítico, y entramos en esa experiencia de Deuteronomio, en la cual él está tomando esa conversación una vez más y está enseñándoles que no es tanto el hecho de que tengamos la perspectiva correcta de Dios, sino que Dios defina la perspectiva. De que no hay margen en la vida para que cada quien tenga su propia versión de Dios, sino que sea Dios quien defina la versión. Y otra vez, en este caso, pensando ayer en los muchachos, en la cuestión de la abstinencia o de la sexualidad, es obvio que podemos hablar todo el día acerca de lo hermoso que es Dios y el plan perfecto de Dios en darnos la sexualidad como uno de los regalos más únicos o de más capacidad para expresar precisamente a ese Dios de la Biblia. Inclusive, esta mañana yo quiero que vayan conmigo al capítulo número 5 de Deuteronomio. Tienen una Biblia, ahí ábranla por favor, y en sus hojitas van a ver eso también, porque iniciamos la semana pasada el primero de los mandamientos, estamos en el segundo esta mañana, y cuando hablamos de el Dios que define la perspectiva, no solamente una perspectiva de Dios, pero el Dios que define la perspectiva, iniciamos hablando de que Dios estableció la semana pasada que Él simplemente dice, no vas a tener otros dioses. ¿Qué dice? Hay una palabra clave que empieza con una D. Delante de mí. No puedes tener dioses delante de mí. En otras palabras, lo que explicábamos la semana pasada es que cuando Dios define la perspectiva, el worldview, no es que tengamos una perspectiva correcta, pero Dios define la perspectiva, tenemos que entender que la conversación inicia con, y así es como terminamos la semana pasada, inicia que tenemos a un Dios único o inusual, que ese produce una fe, dijimos la semana pasada, inusual. Y la semana pasada terminaba yo la conversación recordándoles o compartiéndoles acerca de mi experiencia de estar en este funeral, donde el funeral fue inusual. Entonces, el impacto de adorar a un Dios o de conocer a un Dios inusual produce una vida inusual que termina con un funeral inusual. Entonces, si nuestro funeral va a ser un funeral común o uno más entre tantos, probablemente va a reflejar mucho quién fue nuestro Dios o qué tipo de Dios es el que servimos o adoramos. Esta cuestión de ser un Dios inusual, y aquí es donde tenemos que poner un poquito de atención en lo que estamos trazando, es de que la realidad del Dios de la Biblia, y él desde el principio inicia diciendo esto, y por eso no puedes tener otros dioses delante de mí, es porque lo que el pueblo de Israel tiene que entender es de que conforme ellos han avanzado por 40 años en el desierto, y en sus 40 años han sido atacados, han sido amenazados por otras naciones, eventualmente tienen que poseer la tierra prometida, y la primera cosa que se van a encontrar es el río Jordán, y tienen que atravesarlo. Habían escuchado de que años atrás atravesaron el Mar Rojo, entonces les toca otro reto grande, eventualmente pasan el río Jordán, y se encuentran con la primera ciudad que está fortificada, y su nombre es, empieza con una J, es Jericó. Entonces, conforme ven la trayectoria del pueblo de Israel, Dios les está enseñando, y lo vimos la semana pasada, por eso no tenemos dioses ajenos delante de mí, es porque el temor que yo necesito que tengas no es tanto a las naciones que están atacándote, no es tanto a un río que tienes que cruzar, no es tanto al hecho de que estás por perder a tu líder, porque Moisés va eventualmente a morir. En fin, el miedo o el temor que quiero que tengas es a mi persona, dice el Señor. En otras palabras, la grandeza de Dios, que es lo que está diciendo, es no puedes tener dioses ajenos delante de mí, es porque mi grandeza demuestra que mi persona es el Dios que consume, es el Dios que inclusive a través del peregrinar les da el tabernáculo, les da una columna de fuego, les da una nube, les da manifestaciones tangibles que en ese caso el pueblo tiene la habilidad de conectar con Dios sin realmente encararse con Dios. Porque si te encaras con Dios, ¿qué va a suceder? Va a ser consumido. Entonces, en esa experiencia de la grandeza de Dios, es por eso que hemos enfatizado la cuestión de la alabanza o la adoración a Dios. Porque adorar a Dios o no tener dioses ajenos delante de Él implica que cuando yo adoro a Dios y yo reconozco que Él es único, que no hay otro como Él, cuando yo hago eso, eso implica entonces que en esa relación de adoración, en esa relación donde yo le adoro a Él, estoy creyendo que Él sabe lo que más me conviene a mí. Y lo que más me conviene a mí es su presencia, pero la alabanza lo que hace es que me hace creer en Él sin tener que contemplarlo cara a cara. Moisés inclusive le va a pedir a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Si acaso te muestro mi gloria, vas a morir. Entonces, el hecho de adorar a Dios, la cuestión de la adoración a Dios, es simplemente decirle a Dios, yo creo que tú sabes lo que yo necesito. Es por eso que esta mañana estamos moviéndonos a el mandamiento número 2, porque en este mandamiento número 2, Él se mueve de la grandeza de Él y de ser protegidos por Él o de Él. Sí, no tanto de las naciones, no tanto de que si se acaba el maná no va a haber qué comer, no tanto de que el sol nos va a consumir durante el día. Él está diciendo, témeme a mí primeramente. ¿Ok? Ya entendimos eso. Ahora, después de ser protegidos de Él y por Él, ahora necesitamos protección de algo más. Y dice Él, aparte de que no puedes tener dioses ajenos delante de mí, no quiero que hagas ninguna, ¿qué cosa? No quiero que hagas absolutamente ninguna imagen, no quiero que hagas ningún ídolo que tenga o que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas o debajo de la tierra. Entonces, lo que quiero que esta mañana pongan ahí en sus hojitas es simplemente esto. La protección que necesitamos primeramente es de Dios. Salvación para el hombre, entrar a la tierra prometida, llegar a experimentar las promesas de Dios implica que necesito ser protegido de Dios primeramente. El hombre necesita retomar el temor bíblico hacia Dios. El problema de nuestra nación no es necesariamente que nos hemos alejado de Dios. Ojalá nos alejáramos de Dios realmente y fuéramos ateos. El problema es que creemos que conocemos a Dios y en nuestro conocimiento distorsionado de Dios no le tenemos miedo. No nos importa pecar, No nos importa tener ídolos o imágenes delante de Él, y eventualmente lo que terminamos haciendo, terminamos prostituyéndonos. Donde traemos a Dios y lo involucramos en cosas que son detestables a su presencia. A raíz de ello, la segunda cosa que necesitamos es protección de nosotros mismos. Cuando el ser humano, cuando el Hijo de Dios se forma un ídolo, lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo, no solamente que tú ya no tienes lo mejor para mí, por eso no te adoro a ti. Ahora me formo algo más, porque no solamente tú no eres suficiente, pero esto es lo que realmente me satisface a mí. Esto realmente es lo que conoce mi corazón. Esto es lo que realmente trae contentamiento a mi alma. ¿Sí captamos lo que está sucediendo aquí? Donde el desconectarme de poner a Dios en un contexto inusual o único, no solamente es un problema donde no le temo a Dios realmente y lo veo como cualquier cosa, pero ahora, como el ser humano no tiene la habilidad de no adorar, el ser humano eventualmente crea otra u otro concepto. Inclusive el día de ayer, platicando con una persona, estábamos hablando acerca del trabajo que hicieron o que han hecho ellos en otras naciones, trabajo de misiones, en fin. Y dentro de la plática empezamos a indagar y la plática se fue dando, donde empezamos a hablar de la cuestión de la experiencia familiar. E inevitablemente, automáticamente, su rostro y sus ojos me lo dijeron todo. El error que cometieron como misioneros es que hicieron el llamado a servir a Dios un ídolo. ¿Sí? Como pastor, tú como trabajador de una oficina o de una empresa, el problema que tenemos, y observen lo que estoy diciendo, porque váyanse al libro de Génesis, y el trabajo fue dado antes que entrara el pecado. ¿Qué implica ello? Que el trabajo no es producto del pecado. Cuando el hombre trabaja, está expresando el carácter de Dios. Por eso inclusive la Biblia condena, ¿qué es lo opuesto a trabajar? ¿Sí? La Biblia condena la ociosidad, la Biblia condena la flojera, la Biblia condena la pereza. E inclusive aquí está un comercial y un principio que no pensaba dárselos, pero se los voy a dar ahorita, nada más para que se los lleven, porque vivimos en tiempos en los cuales a nivel gobierno es obvio que están pasando muchas transiciones. El problema de esta nación es que hemos olvidado estos principios divinos. Y déjenme explicarles por qué. Porque en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, si ustedes observan la trayectoria de la columna de fuego, de la nube que protegía en el día, del maná, de la ropa que no se desgastaba, todo eso desaparece cuando llegan a la tierra prometida. Y cuando terminan su vida de nómadas, Dios dice, no más de este sustento, ahora hay que, ¿qué cosa? Hay que labrar la tierra. ¿Qué implica ello? Por favor, escuchen esto. La Biblia enseña un principio que este país necesita retomar. Aquí está el principio. En inglés, la palabra es aid y la palabra es help. Aid, como un teacher aid, una ayuda. Y yo pondría la cuestión de help como un auxilio. Ayuda y auxilio. ¿Qué implica ello? Que en los 40 años, Dios proveyó un aid. Dios proveyó, porque si Dios no proveía, el pueblo iba a ¿qué cosa? Iba a perecer. Pero tan pronto llegaron a la tierra prometida, desapareció el aid y entró la ayuda de Dios, que ahora les da las fuerzas para trabajar, les provee y hace, pero ellos tienen que trabajar. ¿Qué implica ello? Que el principio bíblico es que hay que traer auxilio a aquellos que lo necesitan, porque si no les proveemos auxilio, mueren. Pero ayuda a aquellos que simplemente necesitan trabajar y ayudar. ¿Sí ven la diferencia? Cuando vemos el sistema de gobierno de este país, tenemos gente que está recibiendo auxilio en lugar de recibir, ¿qué cosa? Tenemos gente que no trabaja porque puede no trabajar. ¿Sí saben qué estoy diciendo? Me estoy metiendo en un terreno, yo sé que es un poquito complicado y controversial. Pero esto es sencillo, es una base bíblica. Es una base bíblica que nuestros impuestos están pagando por beneficios de gente que simplemente por no querer trabajar, no trabaja. ¿Sí ven lo que sucede? Es una violación bíblica lo que estamos hablando aquí. No es un problema de gobierno, no es un problema de quién está en Washington tomando este tipo de decisiones. Sí, esta experiencia de sustento de parte de Dios es la que estamos haciendo referencia, donde otra vez necesitamos protección primeramente de Dios, después de mí mismo, porque yo crear mi imagen es simplemente no solamente rechazar a Dios, pero empezar yo una relación con alguien más, y obviamente el último es el infierno, que típicamente en la cultura en que vivimos, el evangelio se predica, si tú vienes a Cristo, vas a simplemente evadir qué cosa. No, cuando vienes a Cristo, lo primero que evades es el juicio de Dios. Necesitas temerle a Dios primero, no al infierno, es temerle a Dios. Obviamente, cuando vienes a Cristo, es que aprendemos a dejar de ser o de tomar decisiones que son necias o tontas. Por eso somos salvos de nosotros mismos. Bueno, esta experiencia de nosotros poder entablar esta protección de parte de Dios, el reto para el pueblo de Israel, porque acuérdense que están por entrar a la tierra prometida, es que estos principios no pueden ser principios que yo diría de escuela dominical, que no son de una lección que estudias y dices, ok, ya lo aprendí, check, ¿qué sigue? No, esto es algo que tiene que verse como el perdón. Esto es algo que tiene que verse como la santidad. Es algo que tiene que verse de tal manera que el concepto de protección de eso que estoy hablando tiene que ser hábito, un hábito. Porque irónicamente, este mismo pueblo que está escuchando estas palabras, lo vieron ejemplificado en Moisés, como se lo dije hace rato, llegan a la tierra prometida, está el río Jordán, ven la mano sobrenatural de Dios, atraviesan el río Jordán, llegan y ven los muros de Jericó ser destruidos. Y lo primero que hacen es literalmente olvidarse de Dios. ¿Qué implica ello? Que muchas veces cometemos el error de ver esto nada más como una doctrina, no como un valor, como decía hace un momento. Lo vemos como un principio, pero no como un estilo de vida. A raíz de ello, el siguiente versículo expande él y dice lo siguiente, porque hay que hacerlo un hábito, no solamente un principio, no solamente que yo oré una oración y acepté a Cristo y ahora soy salvo. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Implica que no te debes de qué. Si por alguna razón, dice el Señor, si por alguna razón te llegas a mover de mi protección, si por alguna razón te crees autosuficiente y piensas que yo soy una fórmula, que simplemente si haces 1, 2 y 3, automáticamente tienes el cielo para ti y no debe de pasarte absolutamente nada malo a ti, y me ves simplemente como una doctrina en lugar de una persona, y te mueves, lo que va a suceder es que vas a terminar inclinándote delante de ello. Vas a terminar haciendo algo de lo cual irónicamente, vean esto, irónicamente vas a hacer algo de lo cual hace 40 años yo a tus padres, dice el Señor, yo los saqué porque tus padres clamaron ante mí y gritaban y decían, sácanos de qué cosa, 400 años de qué, de esclavitud. Entonces, piensen en esto, porque al final del día de las conferencias que dimos, hubo un tiempo en el cual nos sentaron a tres de nosotros así en la plataforma, y era una doctora, era un abogado o una juez de aquí del condado, y yo estaba en medio. Dos damas y estaba en medio. Y los muchachos nos bombardearon con preguntas. Y la segunda pregunta que hicieron fue esta. Y las dos damas a mi alrededor voltearon a verme a mí para la respuesta. Y la pregunta era esta, puros chamacos, secundaria y preparatoria. Dicen, ¿cómo le hacemos para lidiar o controlar las urges, la urgencia de la sexualidad? ¿Cómo le hacemos? Y así, literalmente las dos voltearon a verme a mí. Y dije, ¿está bueno? Ok, vamos a platicar un poquito acerca de eso. Les dije tres cosas. Y les dije, me voy a quitar mi sombrero de pastor, me voy a poner el de papá, porque tengo tres hijos. Esa es. Número uno, y si es la manera en que tienes que lidiar con tu deseo de la atracción sexual o de practicar la sexualidad antes de casarte. Número uno, no todo lo que sientes tienes que hacerlo. Quitémonos esa subcultura de la cultura. Porque vivimos en una cultura en la cual dice que si lo sientes, hay que hacerlo. Inclusive la Biblia es bien clara. El problema no es ser tentado. ¿Cuál es el problema? Ceder a la tentación. El ser tentado no es pecado. Es cuando cedes a ello. Entonces, la número uno, quítense de la mente que si lo sienten tienen que hacerlo. No importa sexo o cualquier otra cosa. Número dos, De acuerdo al principio bíblico, y como me dieron micrófono a mí ahorita, y yo soy pastor, tengo que decirles esto. La Biblia enseña que no somos un cuerpo con alma, somos un alma con cuerpo. ¿Qué implica ello? Que en este caso, y se los dije abiertamente, la sexualidad no define quiénes son ustedes. Cristo define quién soy. Y la última, les dije, esto que les voy a decir, por favor pónganlo en un texto y mándenselo a los papás en este momento. ¿Saben cuál es la mejor manera de lidiar con la tentación de la sexualidad? Cásense jóvenes. Porque cuando te casas, ¿qué sucede? No tengo que controlar nada. ¿Sí o no? ¿Ya casado? ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Y se los expliqué, esta mentalidad de retraso de matrimonio, y se los dije así abiertamente, como pastor, la mayoría de la consejería matrimonial es simplemente lidiar con adultos que de jóvenes le dieron vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Porque no se pudieron aguantar. ¿Por qué no se pudieron aguantar? No porque son malos, no porque no lean su Biblia, es porque es normal, porque les dije así, ustedes están ahorita entrando a la etapa donde deben, están en la etapa más fructífera sexualmente hablando. ¿Sí me explico? El punto es este. El punto es simplemente es esto. Cuando hicieron la pregunta, lo que realmente, y eso no se los dije a ellos, pero se los digo a ustedes, lo que me estaban diciendo era esto. ¿Cómo le hacemos para dejar de sentirnos esclavos a estos deseos? Porque lo que está diciendo la Biblia es esto. En la cuestión de inclinarte delante de ellos, ni los adores, es que cuando tú te mueves de mi protección, recuerden la protección, ¿verdad? Protección de Dios, protección de mí mismo, protección del infierno. Cuando te mueves, automáticamente te haces esclavo a alguien más. Y el Señor no quiere que vivamos en esclavitud. Inclusive, lo irónico de la historia es que el evadir la esclavitud, el ser libre, es tener la habilidad de mantenerse bajo la protección de Dios. Ser un siervo a Dios o de Dios. De tal manera que Él dice, yo, el Señor, tu Dios, otra vez, hablando de posesión, tú eres mío. No quiero que le sirvas a nadie más. No quiero que seas esclavo. Quiero que seas mi esclavo. Porque en la esclavitud hacia mí, dice el Señor, es donde hay libertad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Siendo esclavo de Dios, es donde hay... Ya dijimos esto. Ya dijimos que la adoración es la habilidad de decir que Él, porque es mi Dios, Él sabe lo que yo necesito. Entonces, en este caso, es obvio que la sexualidad para esos jóvenes es parte de la vida. Dios no la dio. Cuando hacen ese tipo de preguntas, están diciendo esto. Yo no quiero que Dios defina la perspectiva de la sexualidad. Yo la quiero definir. El único problema es de que con todo lo que me han enseñado, de que tengo que abstenerme, ¿cómo le hago cuando realmente es muy difícil abstenerse? Bueno, es porque el regalo se convirtió tu Dios y ahora eres esclavo de Él. De tal manera que dice, soy un Dios. ¿Qué tipo de Dios es Él? Soy un Dios celoso. Ahora, aquí es donde quiero que probablemente me den su atención y no se la den a nadie más por un momento. Y quiero que escuchen esto. El celo de Dios. Y aquí puedo pensar en muchas maneras de ejemplificarlo. Pero la primera que me viene, y no sé si esto va a ser relevante para ustedes, pero hoy en día, y este día, en los próximos minutos, hay un tweet de ayer o antier, creo que fue ayer, que mandó el presidente Donald Trump, donde invita a toda la NFL, todo lo que es la agencia del fútbol americano profesional, y está diciendo, espero que el día de mañana, hoy, en todos los juegos que va a haber hoy en día, nadie, por favor, se abstenga de ponerse de pie, poner la mano en su corazón, ¿ante qué cosa? El himno nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando él acerca de la reverencia, está hablando acerca de... Y aquí está el punto. Este es un tema controversial, sobre todo aquellos que han servido en lo militar, porque la libertad que tenemos a través del símbolo de la bandera, que es una bendición ser parte de este país, a los que han servido, ¿qué cosa? Les ha costado. De tal manera que hace 2-3 semanas, todo un equipo, Pittsburgh, se quedaron en el vestidor, con la excepción de... ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Su apellido es Villanueva. ¿Y qué tiene de distintivo Villanueva? Que él se aventó 3 viajes a Afganistán sirviendo como militar. El punto es esto. El celo de Dios tiene que ver con el precio que él ha pagado para hacernos su posesión. ¿Sí me explico? Es el precio que él ha pagado para hacernos suyos. Por favor, escuchen esto. por mucho que me gustaría pensar que él ama o amó o ama a su pueblo, lo cual creo que lo ama y lo amó, por mucho que quiero pensar que Israel es la niña de sus ojos, que Israel es el pueblo, como dice Pedro, el pueblo santo escogido por Dios, todo eso es cierto, pero ¿saben qué es lo que Dios ama más que todo eso? Él ama el hecho de que Él hizo con Abraham un pacto. Él es el Dios de pactos. Y Dios ama su pacto. ¿Sí? Entonces, cuando Él habla del celo, no es, incluye la gente, porque yo quiero que nosotros tomemos esto en serio, pero que no nos tomemos a nosotros muy en serio. Que no pensemos que todo esto del Evangelio es porque Dios me ama ¿a quién? A mí. Sí nos ama, pero Él nos ama por amor a su nombre. Él nos ama porque Él ha puesto su reputación en nosotros. Él nos ama porque somos el vehículo de redención. Él nos ama porque a través de este pueblo, si ellos se inclinan ante otros, ellos van a ser esclavos de ellos. Y otra vez, 40 años tienen en el desierto, que salieron de 400 años de esclavitud, y no quiero que regreses a ello. No porque quiero que seas mi pueblo, quiero que seas mi pueblo, pero es porque yo hice un pacto. Eso tiene que ver con el pacto que yo hice, de tal manera que este pacto del que estamos hablando, es un pacto que tiene que ser reflejado, que tiene que ser vivido. Observen esto, el cual los padres, sí, cuando los padres violan ese pacto y no consideran mi celo, y los padres se esclavizan y hacen preguntas como esos jóvenes, ¿cómo le hago para lidiar con la urgencia? Sí, y queremos contextualizar, decirle al Señor, ¿cómo le hago, Señor? No puedo diezmar, ¿por qué? Y damos la razón, ¿por qué no podemos diezmar? No puedo ir a la iglesia, ¿por qué? Y aquí está, no puedo bautizarme, porque aquí está mi razón. Traemos nuestra propia lógica a ello, y estamos siendo esclavos de desobediencia. Es ahí donde quiero que piensen en términos, como me pasó cuando fui a Etiopía. En el 2012 tuve la oportunidad de estar en Etiopía. Y lo que fue completamente así, que se me cayó un velo de los ojos por primera vez, es que después de muchos años de estudiar la Biblia, por primera vez me tocó experimentar lo que es una vida en comunidad. Mis filtros, como leo la Biblia y la he leído por muchos años, es a través de un individualismo. Dios me ama a mí, Cristo murió por mí. En Etiopía, las familias literalmente viven, en otras palabras, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, el primo segundo, viven juntos. De tal manera que cuando la manera en que se sostienen económicamente es entre todos. Este es el contexto de cómo fue escrita la Biblia. Esto es, no el individualismo de nosotros, de que se nos fue la hija o se fue aquel y se casó y ya tiene su propia vida y ahora somos familia inmediata. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia dice que cuando los padres llegan a menospreciar el pacto por el cual Dios tiene celo y se hacen esclavos al inclinarse, entonces vean lo que sucede, es que ahora el castigo viene ¿a quién? Porque está interconectado todo. De tal manera que ahora, observen esto, ahora ese castigo alcanza hasta la tercera y cuarta, ¿sí? De tal manera que piensen en este concepto, porque otra vez, como los que vivimos en el occidente, los que estamos de este lado del mundo y nuestro individualismo, estos versículos los leemos y nos pasan por arriba. No captamos la magnitud de lo que está implicando esta enseñanza en un tiempo en el cual así vivía el pueblo de Israel. Y bajo este contexto fueron dadas estas palabras. De tal manera que lo que quiero que se lleven esto es lo siguiente. Que el Dios de la Biblia, siendo un Dios celoso, por su pacto que hizo con Abraham, los 10 mandamientos que son un pacto, es el pacto mosaico, ¿sí? Eventualmente el pacto supremo que es su mismo Hijo Jesucristo, tiene que ejercer un Dios que sea un juez. El pueblo de Israel necesitaba justicia. Y la justicia de Dios es la que los saca de Egipto y los pone en un peregrinar de 40 años. Y basado en su justicia, están por entrar a la tierra prometida. La justicia de Dios tiene que reflejarse en su ira. Y esa ira está manifestada de la tercera a la cuarta, ¿qué cosa? Por favor, escuchen esto, porque este es un mensaje que la mayoría no nos gusta. Y en el contexto en que vivimos en esta cultura, en la cual no podemos ofender a nadie, no debemos de lastimar a nadie, estos mensajes no van a ser populares. Estos mensajes nadie los va a estar hablando y los vamos a tratar de evitar. Porque eventualmente ese es el punto. El punto es que la relación con Dios siempre, 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 siempre va a estar condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a su pacto no a nosotros. Si estuviera a nosotros, el pueblo de Israel, lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto es adorar un becerro de oro. Si hubiera estado en nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Sí me explicó? No está basada. Sí, la condición de la relación con Dios, asumiendo que eso es lo más importante en nuestra vida, es la relación con Dios, está condicionada. Y está condicionada basada en el concepto de justicia. Por favor, escuchen esto, porque aquí es donde la gente se va a confundir y va a batallar en esto. Toda persona que ignora todo lo que he hablado por los 20 minutos pasados, e ignoran que la adoración a Dios es simplemente decirle al Señor, sin que tú me encargues, porque no puedo encararte a ti, porque si no sería consumido, moriría. La adoración me da la habilidad de creer que tú tienes lo mejor para mí. En una relación de exclusividad no tendré absolutamente ningún otro Dios ajeno. Tú eres el único. Persona que ignora eso, eventualmente se voltea y va a creer su propia imagen. Y no solamente despreciaste la grandeza de Dios, pero ahora estás diciendo tú, o esto es mejor que Dios. Y eso produce esclavitud, eso produce ignorar el pacto de Dios y eventualmente trae como producto, ¿qué cosa? La ira de Dios. Trae la ira de Dios. Lo hermoso de la palabra de nuestro Dios, lo hermoso del mensaje de Dios, can we get the lights please, es que esta ira de Dios, let's just switch the lights for me. La ira de Dios lo que hace es que lo que expone esta maldición o esta visita de Dios desde la tercera a la cuarta generación, lo que hace la ira de Dios en la exposición de la relación condicional con Dios es que es el preámbulo para el Evangelio. Es el preámbulo para las buenas nuevas de salvación. Sin la justicia de Dios, el hombre no ve necesidad de la gracia de Dios. ¿Recuerdan que en la historia, tan pronto salen de Egipto, le dicen a Moisés, ¿a qué nos sacaste de ahí? ¿Recuerdan? ¿Nos sacaste a morir en el desierto? ¿Hubiera sido mejor que nos hubieras, qué cosa? Dejado. Nos hubieras dejado allá. ¿Por qué no saca? En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es esto. Toda esta experiencia, Moisés, no se trata del pacto de Dios. Se trata de mi beneplácito, de lo que a mí me conviene. Entonces, lo que hace la ira de Dios es que expone y nos forza a mover el foco de atención en nosotros y regresar a el pacto de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios. No una perspectiva correcta de Dios, pero el Dios que define la perspectiva. El Dios que determina cómo se debe de vivir. De tal manera que observen lo que dice. Después de que explica de esa ira, dice, pero por lo contrario, el contraste de todo ello. Y no hay manera de ver el contraste si no ves la justicia de Dios. Y la justicia de Dios lo que hace es que expone que el Dios de la Biblia ejerce su justicia para manifestar ¿qué cosa? Su amor. Porque es aquí donde él dice, cuando me aman, en lugar de hacer todo lo que acabo de decir que no deben de hacer, pero aquellos que me aman son aquellos que hacen ¿qué cosa? ¿Qué implica amar a Dios? Es obediencia. El Dios de pacto demanda obediencia de pacto. El Dios de pacto demanda obediencia de pacto, de tal manera que cuando ustedes cumplen o cumplan esos mandamientos, ¿qué va a suceder? Les muestro ¿qué cosa? Mi pacto, que es un pacto de justicia, ¿verdad? No es un pacto de libertinaje, es de justicia, de tal manera que será por ¿cuántas generaciones? Hace 2000 años. Hubo un hombre que caminó sobre la faz de esta tierra y que exclusivamente él tuvo la habilidad de amar a Dios cumpliendo ¿qué cosa? Este versículo no está hablando de nosotros. ¿Está hablando de quién? Del cumplimiento de la simiente que vendría eventualmente a salir de esta nación. Su nombre es Cristo Jesús. El amor que Dios ha tenido por nosotros, primero lo depositó en su Hijo. Pero ese amor que Él depositó en su Hijo, Jesucristo, porque Él amó al Padre y Él cumplió los mandamientos, ese amor tuvo que primeramente ser presentado en justicia. Y hace 2000 años, estando en una cruz romana, el Hijo, aun cuando Él había amado al Padre y Él había cumplido, ¿qué experimentó el Hijo? El que no conoció pecado por nosotros, absorbió la ira o la justicia de Dios. De tal manera que en ese momento, lo cual llamamos para nosotros ese Viernes Santo, Él clama ante el Padre y Él dice: si alguien te amó, fui yo. Si alguien cumplió los mandamientos, fui yo. Si alguien debe de experimentar tu misericordia, soy yo. Pero por amor a su pueblo, Él deposita su ira, deposita su justicia sobre el Hijo. De tal manera que después de ser crucificado, después de ser llevado a ese sepulcro y literalmente separar su espíritu de su cuerpo, y su cuerpo queda tendido en un sepulcro y su espíritu sale, ese domingo por la mañana, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios toma control ¿de qué cosa? Del cuerpo de Cristo, y lo ama. Y lo ama de tal manera que el amor que el Padre le da al Hijo ha bendecido ¿cuántas generaciones? Tú y yo somos el producto de ello. La tendencia es leer estos escritos y pensar que nosotros somos los que somos los receptores del amor de Dios. Nosotros somos los que somos obedientes. No somos nosotros. Es Cristo Jesús. Se los he dicho muchas de las veces. Lo que necesitamos no es una relación con Dios. Necesitamos la relación entre el Padre y el Hijo, que es la que produce salvación en el ser humano. Cristo no es solamente un escalón para acercarnos a Dios. La relación de Cristo con el Padre es lo que necesitamos todos los días. Porque si lo dejan a mi criterio, si lo dejan a mi habilidad de definir qué es una relación con Dios, mi tendencia va a ser a reclamarle a Dios o a verlo como el Dios que me tiene que amar y que sea una relación incondicional. Que porque yo oré una oración y yo soy el hijo de un pastor, o soy el hijo de cierta persona, o tengo estos años en la iglesia, nada me debe de pasar a mí, nada me debe de suceder a mí. No, 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 no. Sí, la relación más importante es la que tiene el Padre con el Hijo. Y esa es la razón principal. Porque la relación entre el Padre con el Hijo es la que me ayuda a entender que la obediencia del Hijo fue la obediencia de pacto. La relación entre Cristo y su Padre no fue simplemente para que tus pecados fueran perdonados y un día fueras al cielo. La relación entre el Hijo y el Padre es para que tú y yo la vivamos todos los días. Ese es el estándar de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Qué implica ello? Que tenemos que dejar de pensar: tengo que bautizarme, tengo que aceptar a Cristo, tengo que diezmar, tengo que, ¿cómo le hago para quitarme esas urgencias sexuales? Si eres un jovencito, cuando el modelo es Cristo, ahora es: ¿en serio puedo aceptar a Cristo? ¡Wow! ¿Puedo bautizarme? ¿Puedo ser parte de la familia de Dios? Yo que era un huérfano, yo que tenía no identidad, tengo el privilegio de caminar con un montón de gente. Tengo la oportunidad de diezmar, aun cuando estoy desempleado. Tengo la habilidad como soltero de entregar mi sexualidad a Dios. ¿Sí ven la diferencia cómo está sucediendo aquí? Cuando el estándar es la relación de pacto entre el Padre y el Hijo.